Soy Teddy Villalba, un saludo para Radio Cine y mi apuesta por la apuesta de ellos, que es el futuro. Muchas gracias.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Y bueno, yo me siento muy orgulloso, por cierto, de esta película. Me siento muy orgulloso. La verdad es que es una sensación que os podéis imaginar, que es muy gratificante. He trabajado con un equipo de actores fantástico, con el que han estado aquí. Te doy las gracias. Muchísimas gracias a todos. Hace tiempo que no nos veíamos todos, nos imaginamos, ¿no? Hace ya un año que terminamos el rodaje. Bueno, y también quería decir otra cosa, que yo estoy muy bien. Es decir, yo aquel estado depresivo, como si lo he visto y he leído, que lo pasé hace 4 años. Yo, desde que me embarqué en este viaje de Ana, en este viaje de descubrimiento de esta historia, yo me recuperé totalmente. En parte también la hice por esto, ¿eh? Y la película consiguió enseguida sacarme de allí. Y yo empecé a disfrutar otra vez de mi profesión, del trabajo con mi equipo, con los actores. Y luego también este año, pues el trabajo que os podéis imaginar, de descubrimiento todavía más allá de lo que habíamos rodado, pues cuando hay que empezar a montar la película, claro. También ha habido una última escritura muy interesante, me parece a mí, que yo mismo desde el guión no había podido calcular. O sea, hay un montaje, hay un trabajo, digamos, ¿no? En esta versión definitiva del montaje, que para mí ha sido de nuevo pues, un hallazgo, ¿no? Y nada, pues que preguntéis lo que queráis. Por eso estamos. Es el sitio del cual nace la historia, ¿no? Evidentemente por algo, evidentemente no es casual, está clarísimo, se continúa simbólico. Y la película lo que hace es dar la vuelta a esa secuencia, a esa idea de la historia. Yo más o menos cuando llevaba medio guión escrito, después de que ya decidí que no iba a ser una comedia, en el momento en que empezaron a aparecer, apareció el caos, de otra forma como al principio lo había imaginado. Cuando el caos es todo ese espesor que Ana tiene dentro ya, y no conocía antes. Entonces cuando aparece el tiempo, que aparece ese viaje en el tiempo, el subterráneo, a partir de ese momento yo sabía entonces a dónde me dirigía. Es decir, a partir de ese momento yo pensé que realmente lo que ella también iba a entender, va a tardar toda la historia en entenderlo, porque ya no es así en principio, me refiero a Ana, pero sí acabaré entendiendo que todo ese caos en ella tiene un significado muy concreto, y es que ahí están palpitando, o sea, ahí palpita el instinto, me llamo el instinto femenino de la creación, de la fertilidad. Y él sabía entonces que se iba a plantar cara al hombre de la guerra, al instinto de la guerra. Entonces, la secuencia inicial realmente está contando eso, de otra manera distinta, en otra clave.
Yo he llegado a la conclusión de que hablamos de encarnaciones, de vidas, en el momento estás contando una historia de la vida del alma. En principio, ¿cómo consigues una historia así para ver que se repercute en el tiempo? Solamente es el alma de alguien que viene desde la creación, desde el principio, hasta un futuro que queda un poco como abierto completamente. ¿Cómo te sientas por pensar una historia que va entre dos historias que se la misma? El mismo ser o el mismo alma.
Claro, sí, por un lado hay una llamada a todos los que son. Pero una llamada, no quiero que me ahora. Bueno, una reflexión. Pues puede haber tantísimas, ¿no? Sobre el tema del alma. Pero bueno, yo en este caso estoy proponiendo es que realmente estamos conformados íntimamente por el material de los muertos, por todos aquellos que vivieron. O sea, no vivimos solos, realmente somos lo que somos porque otros fueron lo que fueron, ¿no? esa especie de arcilla que contenemos, da igual masculina o femenina, es igual humana, es lo que nos contiene, lo que contenemos personalmente, ¿no? Eso está en nuestra memoria colectiva, en nuestro subconsciente colectivo, en fin. Eso es así para, yo entiendo que es así para todos. Yo no sé realmente si existirán paraísos exteriores y si los espíritus irán a algún sitio fuera de los seres humanos, no tengo ni idea. Pero lo que sí estoy convencido es que nosotros estamos apoyados y somos eso, la cabeza visible realmente de la especie humana, de los que estamos vivos. Y no está mal darse cuenta de que estamos, de alguna manera, completando y continuando, ¿no?, la existencia de tantísima gente. En el caso concreto del personaje de Ana, pues sí quise hacer además, sobre todo eso, quise el nombre de la vida, justamente, y el instinto por la vida, por la conservación, es de la fertilidad, como decía, más evidente en la mujer. Sí quería hacer entonces crear un acto también de conciencia, casi es una performance lo que ocurre al final, ¿no? Ese acto poético de castigo, pues también puede ser una performance desde la cual, desde ese instinto más típicamente femenino, digo, pues se castiga a un instinto más típicamente masculino. Es decir, la mujer sí me parece a mí, tenemos todos muy capaz de procrear, está muy capacitada para procrear, y el hombre me parece también muy capaz de destruir y de matar, está muy capacitado por Dios a hacer eso. Evidentemente, de esto todos tenemos ahí todos los términos intermedios que ya sabemos también. Pero bueno, yo quería, bueno, me metí ahí y quiero preguntar eso.
Me gustaría preguntar a Manuela, este primer papel está muy compuesto, tiene un peso, es un personaje extraño, raro, cómo has elaborado, cómo ha sido trabajar con actores de diferentes nacionalidades y de diferentes edades, cómo ha sido este viaje, has hecho tú.
Pues yo estaba empezando a hacer pruebas y a moverme. Me acababa de matricular en una escuela de teatro. Y bueno, esta fue una de las primeras que hice. Y para mí el reto era hacer la prueba en sí. Yo no esperaba para nada que me fueran a llamar. Y yo salí muy contenta por haber conseguido hacer la prueba. Y bueno, hubo tres castings en total. Los dos últimos fueron con Julio y el tercero fue ya con Nicolás, los dos juntos. Y esa misma noche me llamó ya Julio para decirme que el papel era mío, que íbamos a empezar un viaje juntos maravilloso y que él me iba a apoyar y que tuviera confianza en mí. Yo no tenía confianza en mí, yo no me conocía como actriz y para mí al principio fue muy difícil. Yo tenía muchos miedos, tenía muchas inseguridades y estuvimos preparando mucho tiempo el personaje, 2 meses enteros, ensayando todas las tardes con Julio. Al principio simplemente le escuchaba, me contaba todos los entresijos, me hablaba de Ana desde el principio hasta el fin y yo escuchaba con los ojos muy abiertos. Después creamos un pasado juntos, algunos recuerdos los inventaba yo, otros él, y los imaginaba, cerraba los ojos y los sentía, los olores, los sentimientos. Hablábamos de la madre de ella, que en la película no sale, pero a ella le, por supuesto, le ha marcado, ¿no?, la falta de su madre. Y después ya llegaron los ensayos con los demás actores. Que igualmente me volvía pequeñita otra vez porque ellos tenían más experiencia que yo y me ayudó mucho conocerlos, tener confianza con ellos, salir con ellos a comer y entonces ver que éramos iguales y entonces ya me lo tomé mucho mejor, hubo un cambio en mí enorme, yo lo noté y claro, los demás también lo notaron. Cuando empezamos el rodaje yo ya estaba preparada, ya estaba segura y estaba preparada para disfrutar porque los ensayos me daban mucha rabia porque no podía disfrutar. Yo decía, Dios, que esto me encanta hacerlo y los nervios no me dejaban disfrutar. Y ahí fue a partir del rodaje cuando ya me solté, cada día era una aventura, íbamos creciendo juntos y íbamos consiguiendo pues cada prueba, ¿no? Que era cada día de rodaje. Y así fue.
Sí, Julio. Dos preguntas. Ahora estamos justo en época que viene de festivales y demás. ¿Vais a aprovechar para presentar la película en algún festival y demás? Y luego, por otro lado, respecto a la película, ¿de qué modo influyó pues tu hermana, digamos, en la realización, en la creación de todo el personaje de toda la película?
Vale, empiezo por el final. Vale. El punto de partida de Caótica Ana fue mi hermana. Yo me la puse al lado. Me hacía falta también. Ya se contaba antes, después de un año duro, tras la pelota vasca, exactamente un año. Y en verano pues empecé a escribir una película que iba a ser una comedia en principio. El personaje principal, claro, estaba a mi hermana, entonces yo quería que tuviera ese ímpetu que tenía ella, extrovertido y jovial, graciosa, que siempre viendo las cosas desde el mejor sitio, en fin. Y sus cuadros, claro. Con respecto a Facela, mucho color. Yo lo sabía, tenía clarísimo que iba a ser así. Empecé a escribir el personaje y la historia, y entonces poco a poco lo que pasa es que me di cuenta que el personaje se estaba independizando de alguna forma. Estaba cogiendo ya un rumbo diferente. Por supuesto, la vida del personaje en la película iba a ser muy distinta a la vida, lo es absolutamente a la vida de mi hermana. Y yo, por una vez, sentí muy aliviado. Pensé, esto es mejor que sea así. Y entonces nada, pues solo dejé los cuadros. Los cuadros sí son de ella. Y nada, a partir de ahí, pues realmente también en la medida que se alejaba también surgió más todavía la idea del viaje, que hacer una película, viaje, ¿no? Que además es eso, es un viaje de descubrimiento personal. Ya que yo no quería que fuera grande, esa más bien, o sea, más bien pequeño. Digo pequeño por lo normal, ¿no? Tirando incluso a inconsciente o inocente, que es como Sana, ahora ya me refiero a Caótica. Pero bueno, en ese viaje también, pues con Claudio decía pues que siendo un personaje pequeño, en principio descubre que tiene algo grande, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues lo que queda de mi hermana, pues es, me queda en mí. Sé que la película la hice por ella, como homenaje a ella. Fue el punto de partida, el origen, el primer embrión de la película, y quedan los cuadros. Yo, los festivales, pues, supongo que me puede contar ya. ¿Eh? Uno. Bueno, vamos, sí. Toronto, vamos a festival de Toronto. Y están encantados con la película, la van a proyectar en una sesión especial. Bueno, el domingo, parece que es el día 10, ¿no? De septiembre. Y luego habrá más festivales que no se pueden contar. Nada más. ¿Qué buscaba la personaje? Claro, el personaje, ¿no? Como va, a medida que vas, que la historia va creciendo, pues también va cambiando. Yo mismo voy cambiando con el personaje, porque, claro, se va. Sobre todo, una especie como de fusión interesante, ¿no? Desde el primer personaje, como decía, incluso estaba mi hermano muy presente, hasta que luego ya se transformó. Y aparte la transformación natural que tiene el personaje. Entonces, a mí lo que más me interesa del personaje es que contenga un poco esa contradicción. Es decir, alguien tan con esa personalidad tan luminosa y tan volcada hacia afuera, ¿cómo es posible que luego contenga lo que contiene? Entonces resulta que él surge una contradicción, y que también es lógica, quiero decir, hay algo en ella, en su pintura, en la forma de pintar, y pintar justamente así, sin más importancia, sin más, ya pinta, sin más. Lo dice en un momento dado, lo dice el personaje de Justin, yo pinto para salir, para olvidar. Yo no quiero profundidad. Esa actitud de falta de profundidad es una lucha. Es la lucha de Ana para no enfrentarse a algo que influye, algo fuerte, oscuro y remoto que tiene. Desde el principio el personaje, yo sí quería un personaje especialmente dotado de ese tipo de actitudes que tienen que ver a veces incluso con, pues, con los niños, con las niñas, que enseguida reírse, enseguida llorar, tener como los afectos y las emociones como a flor de piel, alguien que todavía no ha sufrido, no ha crecido, bueno, ha crecido pero en un ambiente muy protegido, ¿no?, de su padre. Y a mí me interesaba eso, ¿no?, crear esa especie de dicotomía, ¿no?, entre un personaje que a contracorriente de ella, por cómo es, por que ella que no contiene realmente ningún caos, de ningún el caos de eso, o sea, ese caos del que yo hablo, yo no contiene. Casi se puede parecer lo opuesto. O sea, ella no es así, quiero decir, pero lo contiene. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, luego ocurrió una cosa muy curiosa y es, en cuanto vi a Manuela en la prueba, en una pantalla de vídeo, en la entrevista que le hizo Sara Bilbatúa, pues yo, pues directamente, por cómo la vi moverse y cómo respiraba, cómo se reía, cómo estaba plantada, con personalidad, con fuerza, pero a la vez, y también algo infantil que me gustó, pero de que era pues, una mujer. A mí enseguida me tuve la sensación, la intuición de que estaba cerquísima de esa primera Ana que yo quería para la película, de la que viene de Ibiza, que todavía no ha recorrido casi nada, y por eso me gustó muchísimo. Y luego hay algo también, que es lo que pasa con, bueno, lo intuitivo, que ves algo más también, que no lo sé, no lo sabes decir, no lo sabes definir, pero hay algo más también que yo vi en ella. No lo digo como, bueno, son cosas que ocurren, lo podéis imaginar, ¿no? De esa posibilidad de que esa persona que estaba dentro entonces, pero bueno, sea, tuviera dentro algo fuerte, un talento fuerte por descubrir, ¿no? Y luego en las pruebas, pues con la pregunta de ella, pues, poco a poco pues, fuimos trabajando. Yo seguí incluso en la primera prueba, que decía yo en persona ya, pues yo lo que vi es que fuimos como cuatro, o no sé. Sí. Muchas gracias. Yo estoy con mi cámara, voy. Propongo cosas y seguimos. Entonces, claro, yo lo que vi es que ya del principio al final de la tarde, pues había una progresión muy grande. Que ya y es muy esponjosa, es una chica inteligente, enseguida aprende muy rápido. Y entonces, eso me animó muchísimo. Claro. Luego, la segunda prueba ya con Nicolás también, les vi la química entre los dos. Y Nicolás es el fuerte también de tormento que me lo creía todo desde el principio, para uno. Y entonces, bueno, que me animó ahí. Y nada, luego el trabajo, lo que sí ella está contando el rodaje, y también lo que he visto es como ella tiene una fuerza especial que ni siquiera ella sabía que tenía, seguramente. Muchas veces nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando hasta que no hacemos algo, no te descubres realmente en tu, bueno, ese potencial latente que ella tiene como actriz, realmente. Lo empezó a sacar ya en el momento en que ese momento mágico, además, cuando estamos en el rodaje, estás con la cámara, estás con todo el equipo, todo está preparado, y ahora te empieza. Y eso a ella lo encendió en ella, entonces es cuando realmente, ante el pasmo de todo, estábamos fascinados, porque además ella era la clave de todo, en el fondo del trabajo de todos, estaba concentrado, rodeando a lo que hiciera ella. Hiciera ella porque es la protagonista, fue una historia muy completa. Y un personaje también que si no funcionaba, pues. Y la verdad es que pasamos yo creo que es el rodaje más. Bueno, creo no, es el mejor rodaje que he tenido en mi vida. Y que fui más feliz. Y en gran parte fui por ella. Por todos también, porque estábamos todos muy bien. Pero la felicidad de ella, eso de estar rodando feliz, nos contagió a todos muchísimo.
¿Y
en
los personajes más
finos,
que no hay uno que sea tan poco como ella, te gusta más con todos esos personajes más finos?
Hay una buena colección de personajes masculinos, ¿verdad? Muy quitando el hombre de la guerra, eso vamos a dejarlo como antes. El resto no son hombres de guerra. Sabéis muy bien, todos los masculinos en absoluto. Hay uno que es un cautivador de diosas, está ahí. Una jeta que te la pisa. Y bueno, y luego pues hay un hombre independiente que tiene ataque de inferioridad y que tal, y que lo único es que su hija dice que es un egoísta, que no sabe qué era antes. Y bueno, son digamos personajes, o sea, en el fondo la referencia que tiene Ana de lo masculino es fantástica. O sea, Ana, con respecto, digamos, a lo masculino, con ese padre tan maravilloso que se ha ocupado de ella toda la vida, ha vivido por ella, para que ella esté bien, para que ella crezca, para que ella. El referente de Ana masculino no puede ser mejor. En una película en la que al final se acaba castigando justamente al peor lado de lo masculino, que es ese hombre en la guerra. Pero sí, ella es que ya viene bien acompañada. Luego también, pues, claro, el personaje de Saïd, de alguna manera viene, claro, pues, con una gran deuda personal, lo sabe muy bien, por un pueblo, por su pueblo, una entrega colectiva, y lo tiene clarísimo, así como ella, no lo entiende muy bien, una entrega colectiva, ella tiene 19 años, 20, 21, en fin, ella piensa por sí misma, en el sentido de que quiere vivir su propia vida y tiene derecho a hacerlo porque es muy joven. En mi caso es ahí, lo tiene clarísimo, entiende bien. Todo lo que hace para algún día hacer algo por su pueblo, eso tiene país. A mí esa fuerza a mí me gustaba también, que son, han sido siempre referentes para ella, para que ella vaya, siga aprendiendo. En el fondo la película es toda una lección también para que ella al final acabe lleve a cabo esta especie de castigo político.
Julio, sí, te quería preguntar por Linda, por el personaje de Linda y a ver por él, que de alguna forma el contrapunto que hace con Ana, esa espontaneidad, si es por su tranquilidad, si has ayudado a que por el personaje así no.
Sí, por un lado, claro, es un personaje de contraste. Con todo lo bueno que tiene es eso, es decir, a veces pasa que con las diferencias uno se une más, al que es muy distinto, ¿no? Las dos traen vidas muy distintas y son muy distintas. Ahora, en la manera, digamos, en que se expresa ella, se desenvuelve y se. Ella me refiero a Linda, pues claro, ella colabora muchísimo directamente de ella, con su manera, vamos. La cosa que tiene ella, ese arte especial, un especie como de, ¿no?, salvajilla. Que no, ni una toma la hacía igual, es que es incapaz. Es que había un texto, pero bueno, yo me lo ya da igual, o sea, realmente, bueno, entonces, bueno, yo, perfecto. Había Linda, yo una maravilla, pero que esto es. Es decir, es muchísimo mejor el personaje que está en la película que yo había escrito. Eso está clarísimo. Gracias.
Pues yo tuve esa soltura porque tuve la libertad por parte de Julio. Y él antes le hablaba con algunos de vuestros compañeros, ¿no? Un poco, es bastante encantador de serpiente, ¿no? Estabais metiéndote un poco en ese caminito, quitándote los pudores de alguna manera, ¿sabes? Metiéndote los deditos, sacándote cosas. Él además me dijo que me podía llevar a mi propio lenguaje un poco a Linda. Y bueno, y era un contrapunto bonito porque de repente no es que el personaje de Linda ponga en la tierra solo a Ana, ¿no? Sino que precisamente Linda recoge y le encanta a Ana por su inocencia, por la soltura y las ganas de volar que tiene, que Linda está muy trabada, ¿no? Linda tiene las trabas y las carencias de su padre y de repente con Ana también se dejaba volar un poco, ¿no? Y de hecho se ve al final un poco de la película y que va entendiendo cosas, ¿no?, de ella. Me he perdido con tu pregunta.
Dos cuestiones. Tu película es una de las más esperadas del año. ¿Crees que gracias a esta película se puede alzar un poquito las mediocres cifras de asistencia al cine español en lo que va de año? También queda por llegar Uribe, queda por llegar Bollaín también y demás. La segunda cuestión que te quería plantear es si la nota política en la película para ti es importante o es algo colateral. La nota política, me refiero a todo el conflicto con el pueblo saharaui, el conflicto de Irak. Gracias.
Tú me preguntas que si creo o si quiero.
Las dos.
Pues quiero. Quiero que, claro que quiero que la película vaya de taquilla, y no solamente la mía. También quiero que las que se van a estrenar este año, unas cuantas por ahí que muy prometedoras, pues. Esta primavera espantosa que hemos pasado este último año en el cine español, pues que también, pues el espectador español, pues tengo un poquito de conciencia de si. También apoyar el cine es ir, porque no es ni mucho menos tan malo como muchos dicen, y como a veces hay una cuestión también de falta de oportunidad, y las películas tengan su tiempo, su tiempo en las salas, recorrido un poco más largo, si ya las sacan, en fin. Así que yo confío, bueno, es por cierto que pase eso. Yo creo que la política está puesta en su sitio, como quiero decir que Es que yo la escala tampoco lo voy a... Antes me estaba contando, no en clave política, sino en clave más, humana. Cuando se hablaba de... Pues no deja de ser una ola, ¿no? A la lucha de la mujer. La lucha, en este caso, por la vida. La mujer lucha más por la vida, ¿no? Por la vida, en el sentido de mantener la vida. Y entonces, en este caso, hay un castigo al hombre, la verdad. Entonces, eso... Políticamente, pues cada uno prepara lo que quiera. Evidentemente hay un dato concreto, porque claro, ya que llega al momento actual... del pasado es algo más abstracto. En el momento actual hay un momento y se dice una vez, pum, hay una guerra concreta, pum. Da igual, voy a ver si hay otras muchas guerras. Es decir, es el dato, sin más. Y en el caso concreto del pueblo saharaui, pues evidentemente alguien tiene razones sobradas, éticas, para luchar por su pueblo, porque vive en una situación de injusticia absoluta. Y en el pueblo saharaui, además, tenemos que. Somos en parte también responsables como españoles, ¿no? Entonces tiene la categoría que tiene, está impuesto, está ahí, pues, en ese personaje que está luchando por esa causa. Eso cada uno, pues, imagino, si yo imagino obviamente las cosas, lo político ahora quién, pues bueno, pues depende cómo se use, cómo tal, pues pero estoy ya preparado.
Me gustaría, aunque ya escucho un poco cómo habías, lo que había pasado antes de enfrentarte al personaje de Ana. ¿Tú cómo ves Ana? ¿Quién es para ti? ¿Cómo lo haces?
Pues Ana tiene muchísimas cosas que admiro mucho. Ana tiene un principio de ser que es la búsqueda por ser feliz, la vitalidad que tiene. El optimismo, a mí me encanta su forma de ser, es muy libre y dice siempre lo que piensa, pero siempre de una manera que no le va a sentar nada mal a nadie, porque por cómo se expresa y por esa sonrisa permanente suya. Y me encanta lo pasional que es, y cuando se enamora, la forma que tiene de enamorarse y de entregarse. Y la forma de vivir intensamente todo lo que le pasa, la capacidad de disfrute de ella. Y bueno, esa esencia maravillosa que ha inventado Julio en este personaje, pues sí, a mí claro que me ha enseñado muchas cosas. Yo intento rescatar cosas del personaje que yo conseguí sacar de mí y que ahí están, porque por algo las saqué, y intento recordarlas porque sí, porque ayudan a vivir y disfrutar de lo que uno hace y disfrutar el momento y no agobiarse. Yo por ejemplo, algo me sorprendió de mí, que es que no me agobié en ningún momento. Bueno, me agobié, perdón, en los ensayos, pero durante el rodaje ya no. Y incluso ahora soy capaz de disfrutar lo bueno y no pienso en lo que viene, ni en... Si lo pienso me da vértigo, no me gusta y prefiero no pensarlo. Y disfruto. Pues ahí está.
Para Julio, ¿qué te inspira a elegir Formentera, donde has localizado algunas de las secuencias de tu anterior película y de esta?
¿Dónde estás? Ah, ¿qué me inspira? La isla de Formentera. Ah, ya. Bueno, pues, lo voy a resumir un poco. Como ya hablé mucho de esto cuando Lucía y Checa. No, claro. Diga, a mí sí me inspiró muchísimo para hacer Lucía y Checa. Ese viaje como un sitio para lavarse casi todo, para ponerse a cero ante una tragedia, intentando que el destino pues te desmienta la tragedia y te traiga algo y dé la vuelta a la tragedia. Bueno, el caso es que pues también como punto de partida, yo descubrí muy tarde el Mediterráneo, y a mi edad lo descubrí más bien a partir de Formentera. Asunto por Formentera, ¿no? Así divisa, ¿no? Entonces hay una emoción allí especialísima. A mí, por un lado, el sentirme lejos
Estoy muy lejos de mi casa, de mi sitio habitual. No sé, yo me siento muy cómodo. Es como muy a solas contigo, en fin. Y de alguna manera yo sí creo que a veces me puede pasar bien. Aunque hago una película muy distinta, quise hacer una película muy distinta. Cada película que hago quiero que sea muy distinta, pero a veces hay un pequeño enganche. Luego hubo también, por ejemplo, al final de Los Amantes, de Círculo Polar, que tras la muerte de Ana, en esa película yo casi me quise llevar al personaje de Ana, a Formentera. Y entonces le di la vuelta a la historia. Que bueno, pues que va a morir ese, y además al final no va a haber una tragedia final, sino todo lo contrario. O sea, yo así de alguna manera me planteé, pues, el sexo, ¿no? Partiendo del final de Los Amantes, del Círculo Polar. Aquí de alguna manera el inicio en Ibiza, ese sitio, digamos, confortable, acogedor, ese lugar en el que parece que uno puede criarse sin sufrir, ¿no? Sin estar expuesto a, pues, al desgaste normal de, pues, no ser una ciudad o de ambientes más duros, más hostiles, una especie como de lugar luminoso, pues, tocado por algo que me parece también muy mágico. Digamos ya enfrente de ese islote especialísimo, el Desvedera. Bueno, pues me parece que era un punto de partida, pues, bueno, pues muy cómodo, muy apropiado, ¿no? para Ana, para esta historia.
Sí, me gustaría saber sobre la banda sonora, porque me llama mucho la atención los temas que has elegido o que han utilizado.
Sí, la música es de Jocelyn Cook, y ese ha sido otro de los todas las claves en la película, ha sido encontrar, dar con esta compositora inglesa. Ella compuso la última película de... compuso System, la última película de Stanley Kubrick, El Wolfgang. Yo la conocía ya, yo conocía su música porque tengo la banda sonora de esa película. Y hay pues temas persistentes, tal, en fin, yo la conocía bastante, pero yo no pensaba que esta mujer viviera siquiera ahora, yo pensaba que era una mujer de los años 20, en fin, bueno, tuve la sensación siempre cuando vi, veía su nombre escrito que no vivía, que no podía llamarla, vamos, para hacer la película. Y bueno, fue una cuestión casual, fueron Enrique López y Coldo Zuazua. Producción, fueron a buscar música. En un momento dado, Coldo escuchó un tema, o sea, el inicio de Jocelyn Cook, y entonces él enseguida, por cómo sonaba aquello, se dio cuenta y percibió que podía ser. Que la música de esta película podía estar hecha por esta mujer, ¿no? Y entonces me pasó el disco, el tema, y en cuanto lo escuché, me emocioné absolutamente, y entonces decidí, lo tuve clarísimo, que por encima de todo, ella era la mejor persona que podía imaginar para hacer la música. Y entonces, nada, pues fui a Londres con un montaje de la película en la que ya puse algunos temas de ella, de otros discos de ella, entonces iba perfectamente. Música lírica, las voces femeninas que de alguna manera, pues claro, le traen a Ana una energía muy antigua. Energía que va subiendo, le va calando por todos sus rincones, incluso al final, claro, sale la parte final del sacrificio, sale por la boca. Ella habla en nombre de todas también al final, y la música de alguna manera está trayendo esa energía, ¿no? Entonces, bueno, pues allí en Londres, pues me gustó muchísimo la película, y entonces me dijo que estupendo. Lo único es que tenía que esperarla porque esto fue en el mes de febrero. Tiene ya la primera montada, como os cuento, y entonces ella pues tenía que terminar trabajos, entonces ella empezaría a componer en abril, lo cual yo en ese tiempo, cuando estuve escribiendo el guión, en fin, concentrado, también así me pude alejar un poquito de Cante Cana, y luego ya otra vez volví, en cuanto empecé a recibir ya temas de ellos en un poco, cada tema que iba recibiendo de ella, claramente. Luego ya estuve en Madrid, estuvimos juntos, hablando, en fin, siempre en contacto directo a través de email. Ella ya me mandaba los temas por email, ya las cosas que evolucionaba, que da gusto, en fin, es una maravilla que te puede llegar a tu casa los temas directamente desde Londres, y yo creo que uno de los aspectos más importantes que hay en la película, por lo que la película está en un sitio vigoroso, fuerte y funciona emocionalmente como funciona, es porque la música está muy bien sintonizada con la historia y reconoce y entiende y amplifica su clave poética. La primera idea era casi como ingenua, de Nueva York, nueva vida. Cambio de vida, ella se va, quiere dejar un poco lo viejo, ella cree además que si no es un sitio nuevo, pues como se está escapando realmente de lo viejo que tiene ella dentro, de esa sangre densa. y ancestral, pues tiene, sí, de enseguida de una manera sigue más sin pensar mucho, aparte su padre acaba de morir y ya quiere salir, quiere dar un cambio en su vida, y entonces pues Nueva York parece, luego ya pues
hay una relación premeditada entre esta Ana y la Ana de los amantes, también precisamente por esa huida, por la relación con la ciudad, en el caso de golpe, es ahí el nombre, digamos.
Sí, el nombre de sí, vamos a dejar el video. No, no hay nada. Nada. Yo puse el nombre Ana por mi hermana. Entonces, creo que hay otra. Entonces, bueno, pues a mí me afectó mucho que además hice una asociación y claro, es inevitable, ¿no? Antes de yo conducía, yo me fui, como te decía, porque algo me afectó mucho en esa muerte, entonces yo quise conducir a recuperar a esa Ana, ¿no? Y yo contando Lucía es cuando pues, ocurrió la muerte de mi hermana, ¿no? Entonces pues la vida.
Las preguntas. Sí, a los actores. A mí me gustaría preguntar a los actores si cuál es el retrato que hacen los hombres, el director. Voy a hablar en español, es más fácil para mí. Ahí tengo un traductor muy famoso en moi j'ai été séduit par le personnage masculin de Saïd parce que pour moi il incarne toute la force de l'homme, à savoir finalement ses souffrances, il connaît ses limites et il fait avec, et c'est quelqu'un qui jamais ne s'assoit et qui toujours continue à marcher. C'est pas un homme comme on a l'habitude de les voir, ces hommes très forts qui sont capables de porter le monde, même si finalement ils n'en sont pas capables.
Bueno, vamos a ver. Yo, a mí me sedujo enseguida el personaje de Saïd, porque para mí Saïd pues encarna realmente la fuerza del hombre, pero de una manera muy especial. Es sufrimiento que reconoce, esa capacidad de sufrir, reconoce y acepta sus límites y limitaciones, pero nunca se sienta, sigue andando a partir de eso y a pesar de eso. No es como esos hombres que se sienten capaces de llevar el peso del mundo, pero él reconoce sus limitaciones y sus debilidades y a partir de ahí sabe sacar sus fuerzas. Es lo que me sedujo desde el principio del personaje de Saïd.
Muy bien.
Es que yo, bueno, para mí el personaje de Ango era bastante interesante porque era era bastante complicado porque tenía niveles y tal, y bueno, cuando lo leí al principio solo tenía dos escenas y la verdad es que al principio el personaje, bueno, no sabía casi nada del personaje, y luego cuando me ofreció Julio el papel y tal, me empecé a investigar el personaje y hacer los ensayos y tal, empezamos a descubrir el personaje. Entonces, para mí lo interesante del personaje en particular este es que, bueno, es el tema de su trabajo, de su carrera, de que es hipnotizador y tal, y de que en Ana él ve algo muy especial, claro que tiene esta cosa de tener vidas antepasadas y tal, y es relacionado a su trabajo también, pero tiene, Ana es un personaje, no sé, muy sensato, no sensato, siempre digo eso en español, es sensible, sensible, Mis padres son españoles, pero yo nací en Londres, entonces tengo, bueno, hablo el español, pero necesito traductor también.
Sensible, sensible.
Pues eso, muy sensible y tal, y no sé, un personaje bastante, bastante raro también, y con su lado un poco, no oscuro, pero bueno, todos tenemos nuestro lado oscuro, pero bueno. Y bueno, es eso.
Y bueno, en general, ya también lo había dicho Julio, que los chicos o los hombres de la película, pues ninguno de nosotros, por lo menos yo, no, en ningún momento me identifiqué con ese hombre de la violencia, ¿no? Ese hombre, como decía Julio de la Larra. Pero sí que son personajes que están alejados un poco de esa visión, personajes que, en mi caso particular, por no meterme mucho en otros terrenos, pues Lucas necesita a la mujer, la idealiza, la endiosa, y realmente pues tiene un objetivo bastante, bueno, no sé cómo lo llamaba Julio, ¿no? Pero sí que es su atrevimiento y su osadía al final para conseguir eso que necesita de ella, ¿no? Necesita tener a la mujer cerca, necesita su sexo, necesita disfrutarla, y entonces pues la endiosa con ese objetivo. Y bueno, fuera de ahí, él paradójicamente luego le reprocha el hecho de que ella es la culpable de que el hombre haga lo que hace. Es decir, si ella no engendrase, si el hombre no sintiese esa debilidad, pues todo sería mucho más fácil. Entonces, hasta que esa sexualidad se funda en uno, ¿no? Algo así dice, ¿no? Pues seguirá existiendo ese hombre de la violencia, ese hombre de la guerra que aparece reflejado con otras caras en la película.
Bueno, en mi caso para mí era un personaje muy, muy sugerente, me atraía y me atrae la historia, pues, de alguien que de repente pues ha renunciado a su sueño, a su vida, como es en mi caso, que era el mar, y que ha renunciado a eso por intentar pues construir algo que luego no funcionará, pero que bueno, que es por amor con otra persona y tal, pero renunciar quizá a lo esencial, que eso también es, yo creo, una buena lección, ¿no? Que a veces esas cosas no funcionan. Entonces aquí pues alguien que ha pasado por ahí y que de repente pues decide retomar el pulso de su vida más íntima, y que eso tiene que ver con el mar, y lo que luego pasaba pues en esa situación, ese viaje hacia Nueva York, pues es muy sugerente, muy bonito, o sea, porque de repente aparece una mujer en ese barco de una forma absolutamente inexplicable, es de la edad de su hija, que tiene una relación que no ha funcionado, es alguien que se siente o que coincide en ese trozo en el que es su mundo, y luego hay un momento pues que querría que ese personaje se quedara, pero la vida pues te enseña que no puede ser, ¿no? Esa persona que podría coincidir en tu mundo pues sigue su propio camino. Había cantidad de cosas muy sugerentes. El único punto así que me frenaba un poco es el que Julio ha mencionado, es decir, lo que cuenta mi hija de mí, ¿es verdad o no es verdad? Entonces era un poco, esa era la visión de ella, porque eso decía, bueno, al final era para acabar de conectarse con el alma de ese ser, ¿no? Entonces no, es alguien que intenta ser consecuente con él mismo, y que a veces pues eso lleva a que otros puedan pensar mal o pensar que el otro es un egoísta, ¿no? Y eso es algo que también, que como la había visto. Y entonces pues bueno, pues estábamos de acuerdo en lo que me dijo, y eso pues ya fue el toque para acabar de enamorar de ese personaje, ¿no?
Bueno, me dicen por ahí que cortamos. Sí, por favor. Muy bien. Gracias a todos.